nombre es Daniel. Tengo 43 años y hasta hoy no he hablado de lo que ocurrió aquella noche de 1995 cuando mi vida cambió para siempre. He cargado con el recuerdo como un peso invisible, una sombra que me sigue a todas partes. Lo que viví en aquel pequeño pueblo en el estado de Chihuahua, una comunidad perdida en las montañas y apenas mencionada en los mapas, no fue un mal sueño ni un cuento exagerado. Fue real. Tan real que aún, al cerrar los ojos, puedo escuchar los susurros, sentir el frío de aquella noche y el peso de lo que nunca podré olvidar. Todo comenzó como un simple trabajo. Mi tío Sebastián, quien tenía un pequeño negocio de transporte de mercancías, me pidió que lo ayudara a llevar un cargamento de herramientas y provisiones a un pueblo llamado San Isidro. Según él, la gente de ahí no solía tener contacto con el mundo exterior. Es un lugar remoto, pero pagan bien, me dijo. Aunque no me entusiasmaba la idea de pasar varias horas manejando por caminos de terracería, acepté. Mi tío insistió en que no debía ir solo, pero con la seguridad de un joven de 21 años, le dije que estaría bien. Lo que no sabía era que esa decisión me costaría más de lo que podía imaginar. Salí al amanecer, con la camioneta cargada y las instrucciones de seguir un camino que, según mi tío, se desvanecería en la nada después de unas horas. Al llegar al punto donde el pavimento terminaba, un mal presentimiento comenzó a formarse en mi pecho. El camino era angosto, bordeado por montañas oscuras y árboles retorcidos que parecían murmurar entre sí mientras el viento pasaba entre sus ramas. A medida que avanzaba, noté que no había ni un solo automóvil, ni casas, ni señales de vida. Solo silencio. Un silencio tan profundo que incluso el sonido del motor parecía inapropiado, como si estuviera rompiendo alguna regla sagrada del lugar. Llegué a San Isidro al caer la tarde. Era un pueblo diminuto, compuesto por no más de 10 casas de adobe y madera, todas cubiertas por una capa de polvo que parecía haberse acumulado durante décadas. No había niños jugando, ni animales, ni siquiera el típico murmullo que esperas escuchar en un lugar habitado. Los pocos habitantes que vi eran ancianos, con rostros inexpresivos y ojos hundidos, que me miraban como si mi sola presencia fuera una amenaza. Me recibió un hombre mayor llamado Don Matías, quien, sin decir mucho, me indicó dónde debía descargar la mercancía. No intenté entablar conversación, algo en su tono me hizo sentir que no era bienvenido. Cuando terminé, pregunté dónde podía pasar la noche, y Don Matías, con una voz áspera, me dijo, «Aquí no te quedes. Sal antes de que anochezca». Esa advertencia debió haber sido suficiente para convencerme de irme, pero ya era demasiado tarde. El sol se hundía tras las montañas, y la idea de manejar por esos caminos oscuros y desolados me parecía igual de peligrosa. Decidí quedarme. Uno de los pocos habitantes, un hombre llamado Felipe, me ofreció hospedarme en una vieja cabaña a las afueras del pueblo. «Es segura», dijo, aunque su voz temblaba como si no creyera sus propias palabras. No sabía en ese momento que esa decisión sería el mayor error de mi vida. La cabaña estaba en ruinas. Las paredes de madera estaban llenas de grietas y el techo parecía a punto de desplomarse. Apenas cayó la noche, el ambiente se tornó insoportablemente pesado. El viento, que durante el día había sido un simple murmullo, ahora rugía como un lamento interminable. Intenté distraerme, leyendo un viejo periódico que encontré entre las cosas abandonadas en la cabaña, pero las palabras se desdibujaban en mi mente mientras una inquietud creciente me carcomía el alma. Fue alrededor de las 11 de la noche cuando lo escuché por primera vez. Un golpe seco en la puerta, como si algo pesado hubiera caído contra ella. Mi corazón se detuvo por un momento. Pensé que tal vez era Felipe, pero al acercarme y mirar por la rendija, no vi a nadie. El silencio volvió, más denso que antes, como si la oscuridad misma estuviera conteniendo el aliento. Entonces, comenzaron los pasos. Lentos, pesados, como si algo enorme caminara alrededor de la cabaña. Cada crujido de las hojas secas bajo los pies de esa cosa hacía que el miedo me paralizara. Intenté convencerme de que era un animal, tal vez un oso, pero algo en mi interior sabía que no era así. La forma en que los pasos se detenían frente a la ventana, el modo en que algo parecía raspar la madera de las paredes, Todo era demasiado deliberado, demasiado humano, o al menos, algo que quería parecerlo. De repente, la puerta comenzó a temblar. Alguien, o algo, la golpeaba con una fuerza brutal. Me alejé, retrocediendo hasta quedar contra la pared opuesta, mientras los golpes se volvían más insistentes, más rabiosos. El sonido era ensordecedor, como si quisieran arrancar la puerta de sus bisagras. Entonces lo escuché, un gruñido profundo, inhumano, seguido de un susurro que no puedo describir con palabras. Era como si docenas de voces hablaran al mismo tiempo, en un idioma que no entendía pero que me llenaba de terror. El golpeo cesó de repente, y por un momento pensé que se había ido. Pero al mirar hacia la ventana, lo vi. Una silueta oscura, alta, con extremidades deformes y una cabeza que parecía más la de un animal que la de un hombre. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad y su aliento empañó el cristal de la ventana. No sé cuánto tiempo pasó mientras me quedaba inmóvil, atrapado en su mirada. Sentí que algo en mí comenzaba a desmoronarse, como si esa cosa estuviera robándome algo más que mi tranquilidad. De repente, el vidrio se rompió. La criatura metió una mano, si es que podía llamarse así, con dedos largos y garras afiladas. Corrí hacia la puerta, empujando la vieja mesa de madera para bloquearla. Salí al frío de la noche, pero al hacerlo, me di cuenta de que no estaba solo. Alrededor de la cabaña, en las sombras, había más de esas cosas. Siluetas inmóviles, observándome desde los árboles, como depredadores jugando con su presa. No recuerdo mucho de lo que ocurrió después. Corrí por lo que me parecieron horas, adentrándome en el bosque sin rumbo, mientras los gruñidos y risas burlonas me seguían de cerca. Caí varias veces, mis manos y rodillas se llenaron de cortes por las ramas y piedras, pero el miedo me mantenía en movimiento. Al final, vi una luz tenue a lo lejos. Era la entrada del pueblo. Cuando llegué, exhausto y cubierto de sangre y tierra, los pocos habitantes que quedaban me miraron sin sorpresa. Uno de ellos, una anciana con un rostro lleno de arrugas, se acercó y, con una voz baja, me dijo, «Te lo advertimos». Quise gritarles, exigirles una explicación, pero mi cuerpo no respondió. Felipe apareció poco después y me ayudó a subir a la camioneta. No dijo nada durante el camino de regreso. Solo al llegar a la carretera principal, rompió el silencio, «No vuelvas». No importa lo que pase, no vuelvas. Nunca volví. Años después, investigué sobre San Isidro, pero no encontré nada. Era como si el pueblo nunca hubiera existido. A veces me pregunto si todo fue producto de mi imaginación, pero cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos brillantes en la oscuridad. Escucho los gruñidos y los golpes en la puerta. Y sé que, aunque quiera olvidarlo, esa noche siempre será parte de mí. El lamento en la forja. Soy herrero. Vivo y trabajo en Santa Clara del Cobre, un pueblo conocido por su tradición artesanal y sus noches envueltas en un silencio pesado, casi sofocante. Aquí las leyendas son tan antiguas como los árboles que bordean el camino a la montaña, pero no creía en ellas. Para mí, eran solo cuentos para asustar a los niños. Hasta que una noche de septiembre, cuando las primeras lluvias anunciaban el final del verano, todo cambió. Era tarde. Había aceptado un encargo urgente para terminar una cruz de cobre que una familia necesitaba para la tumba de su hija. La niña, me dijeron, había muerto de forma repentina y extraña, una fiebre que la consumió en solo 3 días. La familia quería que la cruz estuviera lista para el funeral al amanecer. Aunque no me gusta trabajar de noche, el dinero era bueno y la fragua estaba tranquila. Encendí el horno y comencé a moldear el metal. Todo parecía normal, hasta que, en medio del zumbido del fuego, escuché algo. Era un lamento. Un sonido bajo, casi un susurro, que venía desde el horno. Al principio pensé que era el viento, que siempre encuentra grietas para colarse entre las paredes de adobe. Pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Apagué el martillo y afiné el oído. Entonces lo escuché de nuevo, un quejido agudo, como el llanto de un niño. Mi piel se erizó. No era la primera vez que trabajaba de noche, pero nunca había oído algo así. Me acerqué al horno con cuidado, el calor intenso secándome el rostro. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque sabía que era absurdo. Pero la voz respondió. Era un gemido, un sollozo quebrado que parecía pedir ayuda. Abrí la puerta del horno y lo que vi hizo que las herramientas se me resbalaran de las manos. Allí, entre las llamas, estaba un niño. Su piel era pálida como la cera, sus ojos grandes y oscuros me miraban fijamente. Tenía una expresión de miedo y dolor, como si supiera que estaba atrapado en un lugar del que no podría escapar. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Retrocedí tambaleándome, chocando con la mesa de trabajo. Mi mente intentaba buscar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. ¿Cómo podía un niño estar ahí, entre las llamas, sin quemarse? Corrí hacia la puerta para pedir ayuda, pero el pueblo estaba dormido, sumido en esa calma profunda que solo las madrugadas pueden ofrecer. No había un alma en la calle. Regresé al taller y el horno estaba en silencio. Abrí la puerta con manos temblorosas y no había nada. Ni rastro del niño, ni de sus lamentos, solo el resplandor anaranjado del fuego que consumía el carbón. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como el sudor frío corría por mi espalda. Decidí no pensar más en ello y seguir trabajando. Tal vez era el cansancio, me dije, una alucinación causada por el calor y las sombras. Pero esa explicación no me tranquilizaba. Terminé la cruz al amanecer y la entregué a la familia. La madre me miró con ojos apagados, hinchados por el llanto, y me dijo, «Gracias por terminarla, señor». Ella tenía tanto miedo de irse sola. Esa frase me siguió como un eco durante días. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué sentí que algo conectaba las palabras de esa mujer con lo que había visto en el horno? Traté de no darle vueltas, pero las noches siguientes fueron inquietantes. Cada vez que encendía el horno, sentía que alguien me observaba. Los lamentos volvieron, más fuertes, más desesperados, hasta que una noche, no pude más. Encendí el horno y me quedé ahí, mirándolo, esperando que algo sucediera. No pasó nada durante horas, pero justo cuando estaba a punto de rendirme, lo escuché de nuevo. Un llanto, esta vez acompañado de palabras. «No me dejes», decía una voz infantil, rota, lastimada. Me acerqué con cuidado, mi corazón golpeando contra mi pecho. Cuando abrí la puerta, lo vi de nuevo. El niño. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él había sombras, figuras oscuras que parecían moverse con las llamas. Eran altas, retorcidas, con formas que no parecían humanas. Sus ojos brillaban como brasas y sus manos largas y huesudas se estiraban hacia el niño. Él no hablaba, pero sus ojos suplicaban. Sentí que debía hacer algo, que no podía dejarlo ahí, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Una de las sombras giró su rostro hacia mí, y aunque no tenía boca, escuché una risa fría, hueca, que llenó todo el taller. Cerré la puerta del horno de golpe y salí corriendo. Esa noche no dormí. Pensé en cerrar el taller, en dejar el pueblo y empezar de nuevo en otro lugar, pero algo me detuvo. Una parte de mí sentía que debía entender qué estaba pasando, que no podía huir sin enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Al día siguiente, hablé con don Antonio, un anciano del pueblo conocido por su sabiduría y su conocimiento de las leyendas locales. Le conté lo que había visto, esperando que se riera de mí o me dijera que estaba loco, pero su rostro se oscureció. «Eso no es bueno, hijo», dijo, mirando hacia el horizonte como si buscara algo. «Dicen que en este pueblo, hace muchos años, sacrificaron a un niño en una forja. Fue un castigo. Lo acusaron de robar, pero nunca encontraron las monedas. Lo quemaron vivo, y desde entonces, dicen que su espíritu quedó atrapado en el fuego». La historia me dejó helado. Todo tenía sentido, pero no quería creerlo. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, desesperado. Don Antonio me miró con compasión. «Si el espíritu está atrapado, debes ayudarlo a salir. Pero ten cuidado. Las sombras que viste no son humanas. Se alimentan del dolor, y si no haces esto bien, podrías terminar atrapado con él. Esa noche, encendí el horno por última vez. Me armé con un crucifijo y un balde de agua bendita que me dio don Antonio. Cuando los lamentos comenzaron, abrí la puerta del horno y vi al niño, más claro que nunca. Las sombras estaban ahí también, pero esta vez no tenían miedo de mostrarse. Eran muchas, una masa oscura y retorcida que parecía respirar al unísono. «Ayúdame», dijo el niño, extendiendo su mano hacia mí. Con el corazón en un puño, lancé el agua bendita al interior del horno. Las sombras comenzaron a gritar, un sonido que no olvidaré mientras viva. Era como si cientos de voces se lamentaran al mismo tiempo, una cacofonía que me hizo cubrirme los oídos. El niño me miró, y por primera vez, sonrió. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, transformándose en una luz cálida que llenó todo el taller. Las sombras se retorcieron una última vez antes de desaparecer. Cuando todo terminó, el horno estaba apagado. No había fuego, ni carbón, ni siquiera el calor que debía haber quedado. Era como si nunca hubiera estado encendido. Me desplomé en el suelo, agotado, pero también aliviado. Sabía que el niño estaba en paz, que había cumplido con lo que debía hacer. Pero desde entonces, nunca volví a encender ese horno. Dejé de trabajar como herrero poco después y me mudé a otro pueblo, lejos de Santa Clara del Cobre. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, todavía escucho los lamentos, pero ya no me asustan. Sé que son un recuerdo, una advertencia de que hay cosas en este mundo que no podemos entender, pero que debemos enfrentar cuando nos llaman. Las cuevas. Era 1999 y yo tenía 15 años. Vivía en un pequeño pueblo en Hidalgo, donde las leyendas y las historias de terror eran casi tan comunes como las tortillas en la mesa. Mis amigos de la secundaria y yo solíamos pasar las tardes buscando formas de entretenernos y muchas veces eso significaba adentrarnos en sitios que claramente no deberíamos explorar. Ese verano, alguien mencionó las cuevas cerca de Huasca de Ocampo, un lugar rodeado de rumores oscuros y advertencias de los mayores. La historia decía que hace décadas, un grupo de niños había desaparecido ahí, y que desde entonces, las cuevas estaban malditas. Para nosotros, adolescentes con más curiosidad que sentido común, aquello sonaba como una aventura perfecta. Éramos cinco: Mario, el líder; Sofía, que siempre se burlaba de todo; Raúl, el más callado; Carla, la más valiente; y yo, que siempre me sentía atrapado entre el miedo y la emoción de lo desconocido. Decidimos ir una tarde después de la escuela. El plan era sencillo: explorar un poco, tomar algunas fotos con la cámara desechable de Mario y regresar antes de que oscureciera. Llegamos alrededor de las 5 de la tarde. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. Desde fuera, las cuevas no parecían particularmente especiales, pero algo en el aire se sentía diferente, como si el lugar estuviera cargado de una energía pesada e invisible. Nos miramos unos a otros, sin decirlo en voz alta, pero sabiendo que todos lo sentíamos. Entramos a la cueva con nuestras linternas y una mochila con agua y algunas golosinas. Al principio, todo era risas y bromas. Sofía imitaba voces fantasmas mientras Mario trataba de asustarnos con historias inventadas. Sin embargo, mientras avanzábamos más, las bromas comenzaron a desaparecer. La cueva era más profunda de lo que esperábamos y las paredes estaban cubiertas de algo extraño, como marcas hechas a mano. Parecían dibujos infantiles, figuras torpes de niños, soles y algo que parecía ser un hombre alto con ojos enormes. Raúl, que siempre había sido el más reservado, señaló un dibujo en particular, un grupo de niños tomados de la mano alrededor de un pozo. No dijimos nada, pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier comentario. Seguimos caminando, y entonces empezaron las cosas raras. Primero, fue el eco. A pesar de que solo éramos cinco, había momentos en que parecía que más pasos nos seguían, más voces murmuraban. Luego, encontramos cosas, juguetes rotos esparcidos por el suelo, un triciclo oxidado apoyado contra una pared, zapatos diminutos que parecían de niños pequeños. Debe ser basura vieja, dijo Carla, tratando de sonar lógica, pero ni siquiera ella lo creía del todo. Había algo perturbador en cómo esos objetos estaban dispuestos, como si alguien los hubiera dejado ahí a propósito. Pero fue entonces cuando escuchamos las risas. Al principio, eran suaves, casi imperceptibles. ¿Escucharon eso?, preguntó Sofía, deteniéndose en seco. Todos asentimos, pero nadie quería admitir lo que parecía obvio. Eran risas infantiles y no había forma de que estuvieran viniendo de nosotros. Miré a Mario, esperando que tomara la iniciativa, pero incluso él parecía inquieto. Las risas se hicieron más fuertes, más claras, y luego, de repente, se convirtieron en gritos. Eran agudos, desgarradores, como si un grupo de niños estuviera pidiendo ayuda al mismo tiempo. La cueva amplificaba el sonido, haciéndolo resonar en nuestras cabezas. Sofía comenzó a llorar. «Vámonos», dijo Raúl, rompiendo finalmente su silencio, y todos estuvimos de acuerdo. Pero no era tan fácil. Intentamos regresar por el mismo camino que habíamos tomado, pero algo estaba mal. Las paredes de la cueva parecían diferentes, más estrechas, más opresivas. Nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Las risas y los gritos iban y venían, a veces sonando cercanos, a veces lejanos. Era como si algo o alguien estuviera jugando con nosotros. Carla intentó mantenernos calmados, pero incluso ella comenzó a perder la compostura cuando vimos lo que parecía ser el mismo triciclo oxidado que habíamos pasado antes. Lo habíamos dejado atrás, pero ahí estaba de nuevo, exactamente en el mismo lugar. «No es posible», susurré, «más para mí que para los demás». Mario encendió un cigarro, algo que solo hacía cuando estaba realmente nervioso. Seguimos caminando, tratando de encontrar la salida, pero en lugar de eso encontramos algo peor. Llegamos a una cámara más grande, iluminada por lo que parecía ser un tenue resplandor proveniente del techo. En el centro, había un círculo de piedras, y dentro de él, un montón de juguetes, zapatos y ropa infantil. Pero lo peor era el olor, una mezcla de humedad, moho y algo más, algo podrido. Sofía comenzó a gritar, señalando algo entre las rocas. Era un osito de peluche, pero estaba cubierto de lo que parecía ser sangre seca. Carla intentó calmarla, pero entonces todos lo vimos, en la pared de la cámara, alguien había escrito con letras torpes y desiguales, «Jueguen con nosotros». No sé cómo, pero todos comenzamos a correr al mismo tiempo. La cueva parecía burlarse de nosotros, sus pasadizos se retorcían y cambiaban, llevándonos en círculos. Las risas volvieron, más fuertes que nunca, mezclándose con pasos que ahora sí eran claros. Ya no era eco. Había algo detrás de nosotros. Intenté no mirar, pero cuando Sofía tropezó y cayó, tuve que girarme para ayudarla. Fue entonces cuando lo vi. O al menos, creo que lo vi. Era una figura pequeña, como la de un niño, pero estaba envuelta en sombras, sus ojos brillaban con un rojo antinatural. Apenas parpadeé, y ya no estaba ahí, pero sabía que no lo había imaginado. Sofía gritaba y me arrastraba para seguir corriendo, y yo obedecí. Finalmente, vimos una luz a lo lejos, y corrimos hacia ella con todas nuestras fuerzas. Salimos de la cueva jadeando, sudorosos y con lágrimas en los ojos. La noche ya había caído, y el aire frío golpeaba nuestras caras, pero estábamos agradecidos de estar fuera. Nadie dijo una palabra mientras caminábamos de regreso al pueblo. Las risas y los gritos habían quedado atrás, pero la sensación de ser observados no nos abandonaba. Cuando llegamos, intentamos hablar de lo que habíamos visto, pero nuestras versiones no coincidían del todo. Mario insistía en que había visto a un grupo de niños en la cueva, mirándonos desde la oscuridad. Carla decía que escuchó su nombre susurrado varias veces, mientras que Raúl se negó a decir nada. Sofía solo lloraba. Yo no podía dejar de pensar en los ojos rojos que había visto y en el mensaje en la pared. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba las risas. Al día siguiente, volvimos a la cueva con los adultos del pueblo, tratando de encontrar alguna explicación. Pero cuando llegamos, no había juguetes, ni triciclo, ni rastro del círculo de piedras. Todo parecía normal, como si lo que habíamos experimentado la noche anterior hubiera sido una alucinación colectiva. Pero yo sabía que no lo era. Y lo confirmé cuando regresamos a casa. En la mochila de Sofía, encontramos algo que ninguno de nosotros había puesto ahí, un osito de peluche cubierto de manchas rojas. Era el mismo que habíamos visto en la cueva. Esa fue la última vez que hablamos de las cuevas. Todos tratamos de seguir adelante, pero algo había cambiado en nosotros. Mario dejó de ser el líder confiado, Sofía se mudó del pueblo poco después, y Carla, que siempre había sido la más valiente, empezó a temerle a la oscuridad. Yo también cambié. Por las noches, aún escucho risas, suaves, casi imperceptibles, como si me estuvieran llamando desde algún lugar lejano. Y cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Han pasado más de 20 años, pero todavía sueño con esa cueva. A veces me despierto con la sensación de que no salí realmente de ahí, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada, jugando un juego del que no puedo escapar. Y aunque lo intento, nunca he podido olvidarlo. Porque hay lugares que no deberían ser visitados y secretos que nunca deberían ser descubiertos. Las cuevas de Huasca de Ocampo son uno de esos lugares. Y las risas nunca se detienen. Pozo de Zacualpan. Siempre he creído que la memoria de los pueblos pequeños guarda secretos que no deberían ser revelados. Crecí escuchando historias sobre Zacualpan, un lugar perdido entre montañas, donde las noches eran tan oscuras que parecían devorar el alma. Era el pueblo de mi abuelo, un hombre que parecía tallado por los mismos mitos que lo rodeaban. Nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras se convertían en advertencias. La más persistente de todas era, no mires el pozo viejo y jamás te acerques a él después del anochecer. De niño, me reía de esas palabras. ¿Qué podía tener de malo un pozo? Sin embargo, algo en su mirada, una sombra que cruzaba su rostro al mencionarlo, me hacía sentir un escalofrío inexplicable. Decía que el pozo era más viejo que el pueblo mismo, que había estado allí desde antes de que los primeros colonos levantaran sus chozas. Ese pozo no es para darnos agua, murmuraba casi en un susurro. Es para alimentarla a ella. Con el tiempo, las historias del pozo se convirtieron en un misterio latente en mi mente. Aunque el pueblo parecía haberlo olvidado, yo no podía hacerlo. La curiosidad es un veneno que te carcome lentamente, y mi curiosidad me llevó de regreso a Zacualpan después de años. Mi abuelo ya había muerto, y el pozo seguía allí, cubierto de musgo y rodeado de un silencio que parecía anómalo, incluso en ese pueblo donde los relojes parecían detenerse. Llegué una tarde de octubre. El aire era fresco, pero cargado de humedad. Las calles empedradas estaban desiertas, como si el pueblo entero hubiera decidido quedarse dentro de sus casas. Me hospedé en la vieja casona de mi abuelo, un lugar lleno de sombras y recuerdos que parecían observarme desde las esquinas. Todo estaba tal y como lo recordaba, los muebles de madera oscura, el olor a tierra mojada y el crujido de las tablas bajo mis pies. Esa noche, no pude resistir más. Tomé una linterna y salí hacia el pozo. El camino era más corto de lo que recordaba, pero cada paso se sentía eterno. Los árboles formaban un túnel natural que bloqueaba la luz de la luna y el silencio era tan opresivo que podía escuchar el latido de mi corazón. Cuando llegué al pozo, su presencia me golpeó como un muro invisible. Era más pequeño de lo que había imaginado, pero había algo en el que me hacía sentir diminuto. La piedra estaba desgastada, cubierta de líquenes, y la abertura parecía un ojo que te observaba desde las profundidades. Sin pensarlo, me incliné y dirigí la luz de mi linterna hacia el interior. Al principio, no vi nada, solo oscuridad. Pero entonces, el haz de luz captó algo que hizo que mi garganta se secara de inmediato. Había agua en el fondo, sí, pero también una figura. Era una mujer, o al menos algo que pretendía serlo. Su cabello estaba empapado, pegado a su rostro, y sus ojos reflejaban la luz como los de un animal nocturno. Estaba inmóvil, mirándome, y luego sonrió. Su sonrisa no era humana. Sus labios se separaron demasiado, revelando una hilera de dientes afilados como agujas. Retrocedí, pero tropecé con una raíz y caí al suelo. La linterna rodó, apagándose, y el mundo quedó envuelto en una oscuridad absoluta. Entonces, lo escuché, el sonido de garras arañando la piedra, como si algo estuviera subiendo desde el interior del pozo. Mi mente me gritaba que corriera, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me hubiera clavado al suelo. Cuando finalmente logré moverme, corrí como nunca antes lo había hecho. El camino de regreso a la casa se sintió interminable y cada sombra parecía alargarse para atraparme. Cerré la puerta tras de mí y atranqué todas las ventanas, pero no pude evitar sentir que no estaba solo. La casa estaba fría, más fría de lo que debería estar, y el silencio era tan denso que parecía tener peso. Esa noche, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa sonrisa que parecía haberse grabado en mi mente. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el sonido. Un goteo constante que venía de alguna parte de la casa. Pensé que tal vez era una tubería vieja, pero cuando seguí el sonido, me di cuenta de que provenía de la sala. Allí, en el suelo, había un pequeño charco de agua y justo en el centro, una huella mojada. Una huella que no era humana. No recuerdo cuándo me quedé dormido, pero desperté al amanecer con una sensación de vacío en el pecho. Todo estaba en silencio y el charco de agua había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Decidí hablar con un anciano del pueblo, un hombre llamado Don Lupe, que siempre había sido amigo de mi abuelo. Cuando le mencioné el pozo, su rostro se endureció de inmediato. «Ese pozo no es cosa buena», dijo en voz baja. «Tu abuelo lo sabía, por eso te advertía. Pero tú no escuchaste, muchacho. Ahora, ella te ha visto». Intenté obtener más información, pero Don Lupe se negó a decir nada más. Solo me recomendó que me fuera del pueblo lo antes posible. El pozo no olvida, fue lo último que dijo antes de marcharse. Esa noche, los sueños comenzaron. Estaba de pie junto al pozo, y podía escuchar su voz, un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Me llamaba por mi nombre, con un tono dulce y aterrador al mismo tiempo. Cuando desperté, había marcas en mis brazos, como si alguien me hubiera arañado mientras dormía. Decidí irme de Zacualpan, pero el pueblo no me dejaba ir. Mi coche no arrancaba, y los pocos taxis que pasaban por el lugar parecían evitar mi casa. Estaba atrapado, y cada noche era peor que la anterior. Las huellas mojadas aparecían en lugares cada vez más cercanos a mi habitación, y el sonido del goteo se hacía más insistente. Finalmente, entendí que no podía escapar. Si quería sobrevivir, tenía que enfrentarla. La última noche que pasé en Zacualpan, volví al pozo. Llevé conmigo una cuerda y una lámpara más potente, decidido a descubrir qué había allí abajo. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar, pero seguí adelante. Cuando llegué al pozo, la sensación de ser observado era insoportable. Lancé la cuerda y comencé a descender. El aire dentro era denso y el olor a podredumbre me revolvía el estómago. Al llegar al fondo, lo vi. Había restos humanos, huesos amarillentos y fragmentos de ropa que parecían haberse descompuesto hace décadas. Y allí estaba ella, la mujer del pozo, esperándome. Sus ojos eran pozos de oscuridad pura y su cuerpo parecía hecho de agua y sombra. Se movió hacia mí con una velocidad antinatural y antes de que pudiera reaccionar, sus manos, esas garras afiladas, se clavaron en mis hombros. No recuerdo mucho después de eso, solo gritos y un dolor que me atravesaba como fuego. Desperté en el hospital de un pueblo cercano. Me encontraron tirado cerca del pozo, inconsciente y cubierto de lodo. Nadie pudo explicarme cómo había salido de allí. Lo único que sé es que desde entonces no he sido el mismo. Sueño con ella todas las noches y cada vez que estoy cerca de agua, siento que me observa, esperando el momento adecuado para llevarme de regreso. Ahora entiendo lo que mi abuelo intentaba decirme. Hay cosas que no deben ser desafiadas, secretos que es mejor dejar enterrados. Pero ya es demasiado tarde para mí. El pozo de Zacualpan nunca me dejará ir. Y si alguna vez visitas ese pueblo, te ruego que recuerdes mis palabras, no mires el pozo viejo y jamás te acerques a él después del anochecer. La escalera sellada. Nunca fui supersticioso. Siempre me consideré un hombre práctico, racional. Sin embargo, hay noches en las que no puedo conciliar el sueño, noches donde los recuerdos de aquel tiempo en Guanajuato regresan como un eco oscuro, obligándome a revivir cada detalle. A veces pienso que contar esta historia es una manera de purgar el miedo, pero también me pregunto si simplemente estoy abriendo una puerta que debería permanecer cerrada. Era 1975 cuando llegué a Guanajuato. La ciudad, con su arquitectura colonial y callejones serpenteantes, parecía un lugar atrapado en el tiempo. Había aceptado un trabajo temporal como encargado de un archivo histórico y parte del acuerdo incluía alojamiento en una vieja casona que pertenecía al municipio. La casa estaba en una colina, apartada del bullicio del centro, rodeada de árboles que parecían susurrar con el viento. Había algo peculiar en el lugar, algo que me incomodaba, pero en ese momento lo atribuí a la edad de la construcción y al aislamiento. La casona era un laberinto de pasillos estrechos, habitaciones con techos altos y ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz. Aunque estaba parcialmente restaurada, había zonas clausuradas con tablones de madera que, según me dijeron, eran inestables y peligrosas. Entre estas zonas estaba una escalera que conectaba los dos pisos principales. Estaba sellada desde hacía años, aparentemente porque la estructura era un riesgo. La primera semana transcurrió sin incidentes. Durante el día, trabajaba en el archivo, rodeado de documentos polvorientos y mapas antiguos. Por las noches, leía hasta que el cansancio me vencía. Sin embargo, todo cambió la noche del 13 de octubre. Lo recuerdo con una claridad que me hiela la sangre. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ventanas y las vigas de la casa. Me costaba dormir, así que decidí quedarme en la sala con un libro. La lámpara de aceite proyectaba sombras titilantes en las paredes y los sonidos de la noche parecían amplificados por el aislamiento del lugar. Fue cerca de la medianoche cuando lo escuché por primera vez, un crujido en la escalera sellada. Me quedé inmóvil, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Pensé que era el viento o quizá algún animal que se había colado. Pero entonces lo escuché de nuevo, más claro esta vez, pasos. No eran ruidos aleatorios, sino el sonido inequívoco de alguien subiendo, un peldaño a la vez. Me levanté, intentando calmarme. Es la madera, solo la madera vieja reaccionando al frío, me repetí en mi mente. Pero algo no encajaba. El sonido era demasiado rítmico, demasiado humano. Con la lámpara en mano, me acerqué al lugar donde comenzaba la escalera sellada. Los tablones que la bloqueaban estaban cubiertos de polvo, y no había señales de que alguien los hubiera movido. Sin embargo, los pasos continuaban, ahora más fuertes, como si alguien bajara. Me invadió un miedo irracional, una sensación de que algo muy malo estaba a punto de suceder. Me alejé lentamente, regresando a la sala, pero los pasos no se detuvieron. Ahora parecían resonar por toda la casa, como si la presencia que los generaba estuviera buscándome. Me senté en el sofá, apretando la lámpara con tanta fuerza que mis manos comenzaron a temblar. Fue entonces cuando lo vi. En la entrada de la sala, justo frente a mí, estaba ella. Una mujer vestida con un traje negro de época, el rostro pálido como la cera y los ojos hundidos, vacíos. Pero lo más perturbador era la soga que le rodeaba el cuello, el extremo colgando como si aún estuviera atada a algo. No caminaba, simplemente estaba ahí, observándome con una expresión que no puedo describir. No había rabia ni tristeza en su rostro, solo una calma inquietante, como si mi presencia le resultara irrelevante. Quise gritar, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. La lámpara en mi mano parpadeó, y en ese instante, ella desapareció. No escuché pasos, ni un movimiento, simplemente dejó de estar ahí. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con la lámpara encendida, observando cada sombra, cada rincón. Cuando salió el sol, intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, un producto de mi imaginación y el aislamiento. Pero en el fondo sabía que no era así. Los días siguientes fueron un infierno. Las noches se convirtieron en una prueba de resistencia, cada una más perturbadora que la anterior. Los pasos en la escalera sellada se volvieron un ritual nocturno, siempre comenzando a la misma hora. A veces, incluso podía escuchar un leve susurro, palabras ininteligibles que parecían surgir de las paredes. Intenté buscar respuestas. Pregunté a los vecinos sobre la historia de la casa, pero la mayoría evitaba el tema o cambiaba de conversación. Finalmente, un anciano que trabajaba en el archivo me habló. Según él, la casa había pertenecido a una familia adinerada a principios del siglo XX. La hija mayor, una mujer joven y hermosa, había sido encontrada colgada en la escalera después de que su prometido la abandonara. Su muerte había sido declarada un suicidio, pero los rumores apuntaban a algo más oscuro, algo relacionado con prácticas ocultas y maldiciones. Esa noche decidí que tenía que marcharme. Hice mis maletas y me preparé para salir al amanecer. Sin embargo, la casa parecía tener otros planes. Alrededor de la medianoche, los pasos comenzaron de nuevo, pero esta vez no se limitaron a la escalera. Los escuché acercándose a mi habitación, cada paso más fuerte, más pesado. Encendí la lámpara, temblando, y me quedé mirando la puerta. La perilla comenzó a girar lentamente. En ese momento, algo en mí se rompió. Corrí hacia la puerta, empujándola con fuerza, y lo vi de nuevo, el rostro de la mujer, más cerca que nunca, con sus ojos vacíos fijos en los míos. Sentí un frío insoportable, como si toda la calidez de mi cuerpo hubiera sido drenada en un instante. Cerré los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrí, estaba amaneciendo. La casa estaba en silencio, y yo estaba tirado en el suelo, abrazando la lámpara apagada. Salí de ahí sin mirar atrás, dejando mis cosas y cualquier rastro de mí en esa maldita casa. Han pasado años desde entonces, pero la imagen de esa mujer y el sonido de los pasos en la escalera sellada me persiguen. A veces, en la quietud de la noche, creo escuchar esos mismos pasos, acercándose, recordándome que algunas puertas nunca deberían abrirse. El callejón. No diré mi nombre ni tampoco el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. No quiero atraer algo que aún me persigue en la sombra, aunque hace años dejé atrás ese maldito lugar. Solo diré que crecí en un pueblo perdido en el centro de México, uno de esos que no aparecen en los mapas turísticos y donde los rumores de cosas extrañas se mezclan con las historias de la vida diaria. En ese pueblo, las noches no eran como en otros lugares. Allí el silencio no era tranquilidad, sino una pausa inquietante, un vacío que susurraba con cosas que nadie quería escuchar. Cuando era niño, mi familia vivía en una casa pequeña al borde del pueblo, junto a un antiguo callejón que se hundía en la oscuridad más absoluta cuando caía la noche. Ese callejón tenía su propia reputación, los viejos decían que era un lugar de paso para cosas que no eran de este mundo. Yo nunca le presté atención. Crecí escuchando esas historias y me parecían solo cuentos para asustar a los niños, hasta que algo ocurrió, algo que nunca he podido olvidar. Tenía 17 años la noche en que todo cambió. Era una noche fría, demasiado fría para la época. Recuerdo que salí de casa a comprar cigarros a la pequeña tienda que quedaba al otro extremo del pueblo. Mi madre siempre me decía que no pasara por el callejón cuando estaba oscuro, pero esa noche me sentí valiente o tal vez simplemente necio. Pensé que, si me daba prisa, nada malo podría pasar. Pero, cuando di el primer paso dentro del callejón, sentí algo extraño, como si el aire estuviera más pesado y los sonidos del pueblo quedaran atrapados detrás de mí. Apenas había avanzado unos metros cuando escuché pasos detrás de mí. Me detuve y volteé, pero no había nadie. El callejón estaba vacío, solo el débil parpadeo de un poste de luz al final iluminaba el camino. Continué caminando, intentando ignorar el creciente malestar en mi pecho. pero entonces lo escuché por primera vez, un susurro. No era un sonido normal, era algo que parecía deslizarse directamente dentro de mi cabeza, como si alguien estuviera parado a mi lado, hablándome al oído. «Regresa», decía una voz grave y alargada. Me detuve en seco. Mis manos comenzaron a sudar y, aunque intentaba no mostrarlo, el miedo empezaba a paralizarme. Miré hacia atrás nuevamente, convencido de que vería a alguien, pero el callejón seguía vacío. Decidí seguir caminando, apretando el paso, y fue entonces cuando lo vi. Justo al centro del callejón, donde el asfalto estaba manchado de humedad, había un charco oscuro que no recordaba haber visto antes. Me acerqué despacio y me di cuenta de que no era agua. Era sangre. Me quedé paralizado. Por un momento pensé que era un accidente, que tal vez un animal había muerto ahí, pero no había restos de nada. Fue entonces cuando mi corazón se detuvo. En el reflejo del charco, vi algo que no debía estar ahí. Vi mi propio rostro, pero no como si me mirara desde arriba. Era yo, mirándome directamente desde el charco, con los ojos vacíos y una sonrisa retorcida que no era mía. Mi primer instinto fue retroceder, pero no podía moverme. El reflejo seguía ahí, mirándome, pero mi cuerpo no se reflejaba. Solo estaba esa cosa con mi cara, burlándose de mí desde el otro lado. De repente, la sonrisa del reflejo se desvaneció y sus labios se movieron, como si estuviera intentando decir algo. No escuché las palabras, pero entendí el mensaje. Tú no saldrás de aquí. Sin pensarlo dos veces, corrí. No miré atrás, no quise comprobar si esa cosa me seguía, solo quería salir del maldito callejón. Pero mientras corría, los susurros se hicieron más fuertes, multiplicándose, llenando el aire con palabras incomprensibles, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. La oscuridad del callejón parecía crecer, como si intentara tragarme. Y entonces ocurrió algo que no puedo explicar, el callejón parecía alargarse. Por más que corría, el final nunca llegaba. No sé cuánto tiempo estuve atrapado en ese lugar, pero sentía que no podía escapar. Mis piernas dolían, mi respiración era un desastre y las voces no paraban de resonar en mi cabeza. Fue entonces cuando lo vi. Al final del callejón, donde no había más que sombras, apareció una figura. Era alta, más alta que cualquier persona que haya visto. Su cuerpo estaba cubierto por un manto negro que se mezclaba con la oscuridad, pero lo peor era su rostro. No puedo describirlo con claridad porque mi mente se niega a recordarlo, pero sé que tenía ojos. Ojos que ardían como brasas y que parecían perforar mi alma. La figura levantó una mano y, al instante, mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía gritar, solo podía mirar mientras esa cosa se acercaba lentamente hacia mí. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarme, sentí algo diferente, algo cálido que me envolvía. De repente, el callejón desapareció y me encontré de nuevo en la calle principal del pueblo, bajo la luz amarilla de un poste. Corrí a casa sin mirar atrás. Cuando llegué, mi madre me estaba esperando en la puerta, con una expresión que nunca olvidaré. No dijo nada, solo me abrazó, como si supiera lo que había pasado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo en el charco, el rostro que no era mío, y los ojos ardientes de aquella figura. Al día siguiente, intenté olvidar lo ocurrido, pero no pude. El callejón seguía ahí, como si me retara a volver. Hablé con algunos de los ancianos del pueblo y me contaron cosas que me helaron la sangre. Según ellos, el callejón era un portal, un lugar donde el tiempo y el espacio se rompían, y aquellos que entraban a ciertas horas corrían el riesgo de encontrarse con el eco, una entidad que tomaba la forma de su víctima antes de consumir su alma. Intenté ignorar esas historias, pero algo dentro de mí sabía que eran verdad. Desde esa noche, comencé a notar cosas extrañas. Mi reflejo en los espejos parecía tardar un segundo más en seguir mis movimientos. A veces, cuando estaba solo, sentía que alguien me observaba, incluso en mi propia habitación. Y los sueños eran lo peor. Siempre volvía al callejón, siempre veía esa figura y siempre despertaba sudando, con la sensación de que algo me había tocado. Finalmente, no pude soportarlo más. Dejé el pueblo unos meses después, con la excusa de buscar trabajo en la ciudad. Nunca regresé, ni siquiera para visitar a mi familia. El miedo a encontrarme de nuevo con lo que vi esa noche es demasiado. A veces me pregunto si lo que viví fue real o si mi mente me está jugando una mala pasada, pero en el fondo sé la verdad. Ahora vivo lejos, en un lugar donde nadie conoce mi historia. Pero, aunque intente olvidarlo, el callejón nunca me ha dejado del todo. Algunas noches, cuando todo está en silencio, puedo escuchar los susurros. Y sé que, tarde o temprano, tendré que regresar. Porque el callejón no olvida. Y yo tampoco. La Rumorosa. Mi nombre es Rodrigo, y lo que estoy a punto de contarles ha sido la sombra que me ha seguido durante toda mi vida. Es una historia que preferiría olvidar, pero que cada tanto vuelve a visitarme en pesadillas, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar ni escapar. Era 1982, y yo tenía 12 años. Mi padre y yo estábamos cruzando la Rumorosa, esa carretera serpenteante en Baja California, conocida por sus curvas mortales y su historia de tragedias. Pero no eran las curvas lo que debimos temer aquella noche. Era una noche fría y desolada. El viento soplaba con fuerza, silbando entre las rocas, como si la montaña misma quisiera advertirnos que no siguiéramos adelante. Mi padre, siempre un hombre práctico, había salido tarde de Mexicali, confiado en que llegaríamos a tiempo a Tecate. Pero al adentrarnos más en la carretera, nuestro camión comenzó a fallar. Primero fueron tirones leves, como si el motor dudara, y luego, de repente, un estallido. Mi padre maldijo por lo bajo y estacionó en el arcén. «Quédate dentro», me dijo mientras tomaba una linterna y bajaba a revisar el motor. Pero yo era un niño curioso y testarudo. La oscuridad me intimidaba y el silbido del viento era ensordecedor dentro del camión. Así que decidí asomarme, lo suficiente para verlo trabajar bajo la capota levantada. A lo lejos, las rocas de la Rumorosa se alzaban como gigantes dormidos bajo el cielo estrellado. Pero algo me llamó la atención. Una figura. Al principio pensé que era una sombra, quizás una roca más alta que las demás, pero entonces vi que se movía. Era un hombre. Al menos eso parecía. Estaba de pie sobre una formación rocosa, inmóvil, observándonos. La luz de la luna era lo suficientemente brillante como para que pudiera distinguir algo extraño, sus piernas no eran normales. Eran delgadas y peludas, y los pies no eran pies. Eran pezuñas. El miedo me paralizó. Quise gritar, pero mi voz no salió. Me volví hacia mi padre, que seguía concentrado en el motor, ignorando completamente lo que yo veía. Cuando volví a mirar hacia la roca, el hombre ya no estaba allí. «Papá», logré murmurar. Pero antes de que pudiera decir más, un sonido terrible se elevó por encima del viento. Era un golpe seco contra la puerta trasera del camión, como si algo pesado lo estuviera golpeando. Mi padre se detuvo y me miró. Por un momento, ninguno de los dos se movió, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. «Sube al camión, ahora», dijo en un susurro ronco. Corrí hacia la cabina mientras él cerraba de golpe la capota del motor y me seguía de cerca. Apenas había cerrado la puerta cuando el camión entero tembló violentamente, como si algo o alguien lo estuviera sacudiendo con furia. Mi padre y yo nos miramos, aterrados, y entonces escuchamos los golpes otra vez, esta vez más fuertes, como si quisieran derribar la puerta. No puedo describir exactamente el sonido. Era como un golpe hueco, pero acompañado de un ruido más suave, como si algo raspaba la lámina del camión. No era el viento. Esto era algo mucho más siniestro. Mi padre tomó un cuchillo que siempre llevaba bajo el asiento. «No te muevas, Rodrigo», me dijo con voz temblorosa. Pero ni siquiera él sabía qué hacer. Durante horas permanecimos allí, encerrados en la cabina, escuchando cómo el camión era sacudido una y otra vez. A veces, los golpes venían de un lado, a veces del otro. Había momentos en que parecía que se alejaban, pero entonces regresaban con más fuerza, como si lo que fuera que nos acechaba estuviera jugando con nosotros. En algún momento, el miedo me venció y cerré los ojos, esperando que todo terminara. Pero cuando lo hice, escuché algo mucho peor, una risa. Era baja, gutural, y no venía de un solo lugar. Parecía rodearnos, como si varias voces se unieran en un coro macabro. Mi padre y yo no dijimos nada. Nos limitamos a quedarnos quietos, rezando en silencio. Los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la carretera, y con ellos, el silencio volvió. El viento seguía soplando, pero los golpes y la risa habían cesado. Mi padre, temblando, salió del camión para revisar los daños. Yo me quedé dentro, incapaz de moverme. Cuando finalmente me atreví a salir, vi que el camión estaba lleno de marcas. Había arañazos profundos en la pintura y las puertas tenían abolladuras que no podían haber sido causadas por una simple ráfaga de viento. Pero lo peor fue lo que encontramos en el suelo, junto a las huellas de las pezuñas que rodeaban el camión. Había símbolos. Dibujos extraños hechos con piedras y tierra, formando patrones que ninguno de los dos entendía. Mi padre no dijo nada. Simplemente me subió al camión y arrancó. No hablamos de lo que ocurrió esa noche durante muchos años. Pero el recuerdo nunca me abandonó. Con el tiempo, investigué sobre la rumorosa. Descubrí que no éramos los únicos que habíamos vivido algo extraño en esa carretera. Había relatos de viajeros que hablaban de figuras sombrías, de gritos en la noche, de accidentes inexplicables. Algunos decían que el lugar estaba maldito, que las almas de los que habían muerto allí seguían vagando, buscando compañía o venganza. Otros hablaban de algo peor, algo antiguo, una presencia que había habitado esas montañas mucho antes de que llegaran los humanos. Nunca volví a la rumorosa. Pero a veces, en mis pesadillas, estoy allí de nuevo, encerrado en el camión, escuchando los golpes, las risas y el viento que parece susurrar mi nombre. Y siempre me despierto con la misma pregunta: ¿qué habría pasado si los rayos del sol no hubieran llegado a tiempo? Quizás nunca lo sabré, y tal vez sea mejor así. Pero si alguna vez cruzan la rumorosa de noche, les ruego que tengan cuidado. Porque en esos caminos, el viento no siempre está solo, y algunas sombras nunca desaparecen. Los árboles muertos. Mi primo Javier siempre ha tenido un sentido de la aventura que raya en lo irresponsable. Cuando me llamó diciendo que había encontrado una mina de oro de antigüedades en una vieja finca a las afueras de Misantla, Veracruz, pensé que era otra de sus ideas descabelladas. Sin embargo, cuando dejó de responder mis mensajes durante 3 días, no pude ignorar esa punzada de preocupación que se arrastraba como una sombra en mi pecho. Tomé mi camioneta y manejé hasta Misantla, un lugar rodeado de montañas y niebla perpetua. Allí, el tiempo parece haberse detenido. Pregunté por Javier en los mercados y las fondas, pero nadie lo había visto. Solo obtuve miradas nerviosas cuando mencioné que estaba buscando una finca abandonada en las afueras del pueblo. Una mujer mayor, con los ojos hundidos y una cruz de madera colgando del cuello, se atrevió a decirme algo mientras cruzaba la calle. Si sabe lo que es bueno, no siga buscando. Ignoré su advertencia, aunque algo en su tono seco y cortante hizo que el vello de mis brazos se erizara. Al día siguiente, armado con un viejo mapa que encontré en el baúl de Javier, me adentré en los caminos de terracería que serpenteaban entre los cerros. El sol comenzaba a ocultarse tras las nubes, tiñendo el paisaje de un gris ominoso. El mapa era confuso, y las bifurcaciones en el camino no coincidían con lo que estaba dibujado. Pronto, me encontré perdido. Fue entonces cuando lo vi. Un letrero torcido y cubierto de óxido que decía: San Jacinto. Era un nombre que no reconocía, pero decidí seguir la dirección que indicaba. El camino se hacía más estrecho, flanqueado por árboles secos cuyos troncos parecían retorcerse como si lucharan por escapar de la tierra. No había señales de vida, ni pájaros, ni grillos, ni siquiera el viento. Solo el sonido de mis llantas aplastando la grava. Llegué al pueblo al caer la noche. Era pequeño, apenas un puñado de casas de adobe con techos de lámina. No había luces, salvo las de mi camioneta, y el silencio era tan pesado que parecía absorber hasta mis pensamientos. Decidí bajar y explorar. Al principio, pensé que el pueblo estaba deshabitado. Pero al acercarme a la plaza central, vi a los habitantes. Un grupo de unas 20 personas, hombres y mujeres, estaban reunidos alrededor de un árbol seco y descomunal que dominaba el centro del lugar. Sus ramas desnudas se alzaban al cielo como garras, y su tronco estaba cubierto de marcas extrañas, símbolos tallados a mano que parecían antiguos. Los habitantes murmuraban oraciones, aunque no en español. Era un idioma gutural, casi animal, que hacía que mi estómago se retorciera. Algo en sus movimientos, en la forma en que sus cuerpos oscilaban al unísono, me hizo sentir que no debía estar allí. Retrocedí un paso, y fue entonces cuando uno de ellos levantó la cabeza y me vio. Su rostro estaba cubierto de cicatrices en patrones que imitaban los símbolos del árbol. Gritó algo en ese idioma extraño, y los demás voltearon hacia mí. Sus ojos, negros como pozos, parecían perforarme. Sentí como una ola de pánico me envolvía, pero mis piernas no respondían. Comenzaron a caminar hacia mí, lenta pero inexorablemente. Uno de ellos llevaba un machete oxidado, otro cargaba una cuerda gruesa, y varios más sostenían velas encendidas que proyectaban sombras inquietantes sobre sus rostros. No me dijeron una palabra, pero sus intenciones eran claras: yo no pertenecía a San Jacinto. Mis piernas finalmente reaccionaron y corrí hacia mi camioneta. El motor tardó en arrancar, y para cuando lo hizo, los habitantes ya estaban casi sobre mí, sus gritos mezclándose con el crujir de las ramas secas bajo sus pies. Aceleré por el camino que me había traído allí, pero la oscuridad era casi total y los faros apenas iluminaban unos metros delante de mí. Tras manejar varios kilómetros, mi camioneta comenzó a fallar. El motor tosió y se apagó, dejándome varado en mitad de la nada. Intenté reiniciarlo varias veces, pero fue inútil. Salí, maldiciendo entre dientes, y me di cuenta de que no había señal en mi celular. La única opción era caminar. La noche estaba más fría de lo que debería, y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. El silencio seguía siendo absoluto, excepto por un sonido distante, pasos. Giré en todas direcciones, pero no vi a nadie. Aceleré el paso, y los pasos detrás de mí también lo hicieron. Llegué a una vieja casona abandonada al borde del camino. Era enorme, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. Entré, esperando poder esconderme hasta el amanecer. El interior de la casa estaba impregnado de un olor rancio, mezcla de humedad y podredumbre. Las paredes estaban cubiertas de dibujos tallados, los mismos símbolos que había visto en el árbol. Sentí una opresión en el pecho, como si algo invisible me observara desde cada rincón. Exploré con cautela, buscando algo con lo que defenderme. Encontré un cuchillo de cocina oxidado en lo que alguna vez fue una despensa. De repente, escuché un ruido arriba, pasos arrastrados, seguidos de un susurro. Subí las escaleras, el cuchillo temblando en mi mano. El susurro se hizo más fuerte, aunque no provenía de un lugar específico. Era como si las paredes mismas hablaran. Llegué a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y un resplandor tenue escapaba por la rendija. Empujé la puerta con cuidado. Dentro había un altar improvisado. En el centro, un cráneo humano descansaba sobre un paño negro bordado con los mismos símbolos del árbol. Alrededor, velas consumidas y restos de lo que parecían ser huesos animales. Y ahí, en la pared, había un retrato descolorido. Era mi primo Javier. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Pero lo que más me aterrorizó fue que su boca estaba cosida con hilo grueso. Bajo la imagen, alguien había escrito con sangre seca: el que se lleva, paga con su alma. El aire en la habitación se volvió pesado, como si algo estuviera apretándome el pecho. Entonces lo entendí. Javier había sido llevado por ellos. Tal vez había hecho algo que no debía, tomado algo sagrado, o simplemente tuvo la mala suerte de cruzarse con ellos. Y ahora me habían encontrado a mí. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez dentro de la casa. Bajé corriendo las escaleras, pero tropecé y caí al suelo, golpeándome la cabeza. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la silueta de varias figuras entrando por la puerta principal, sosteniendo velas que proyectaban sombras danzantes en el techo. Desperté atado a una silla en la plaza del pueblo, frente al árbol seco. Los habitantes estaban allí, mirándome con esos ojos negros, vacíos de humanidad. Uno de ellos, un hombre con una túnica hecha de piel de animal, se acercó a mí con un cuchillo ceremonial. Rezaba algo en su lengua extraña, y pude sentir que mi tiempo se acababa. De repente, un sonido rompió el silencio, un trueno. El cielo se iluminó, y una tormenta comenzó a caer con furia. Los habitantes se dispersaron, gritando y cubriéndose como si la lluvia fuera fuego. En el caos, la cuerda que me ataba se aflojó y aproveché para escapar. Corrí como nunca antes, sin mirar atrás, hasta que encontré la carretera principal. Una patrulla de la policía pasó minutos después y me llevaron de regreso a mi Misantla. Intenté explicarles lo que había sucedido, pero no me creyeron. Dijeron que San Jacinto no existía, que no había ningún pueblo en esa dirección. Pero yo sé lo que vi. Javier nunca apareció. La familia terminó aceptando que había tenido un accidente y que su cuerpo se perdió en los cerros. Yo no pude contarles la verdad, sabían que algo estaba mal en mí, pero preferían no preguntar. De vez en cuando, sueño con el árbol. En esos sueños, estoy parado frente a él y los habitantes de San Jacinto me rodean. Siempre despierto gritando, con el sonido de sus rezos en mi cabeza. A veces, cuando miro por la ventana en las noches más oscuras, juro que veo a alguien parado en la esquina de mi calle, observándome. No me acerco. No quiero saber si son ellos. Porque sé que, de alguna forma, todavía me están buscando. Y tarde o temprano, me encontrarán. La noche de la laguna. Mi nombre es Santiago Morales y durante años me he dedicado a explorar los rincones más oscuros y olvidados de México. Hay historias que se cuentan en susurros, relatos que nadie se atreve a documentar por completo. Una de esas historias me llevó a Catemaco, un pueblo envuelto en misterio y temor, famoso por sus brujos y rituales. Mi curiosidad, mezcla de escepticismo y fascinación, fue lo que me condenó. Llegué al pueblo al caer la tarde, cuando la niebla empezaba a deslizarse entre los árboles, dándole a todo un aire fantasmal. Me hospedé en una posada humilde, atendida por una anciana que apenas cruzó palabras conmigo. Me entregó una llave y me señaló una escalera con su dedo huesudo. No salga después de las 10, fue lo único que dijo antes de desaparecer tras una cortina de cuentas. La advertencia me pareció una superstición más, el tipo de precaución que alimenta las leyendas locales. Mi objetivo era la laguna de Catemaco, ese cuerpo de agua enigmático que, según decían, era hogar de fuerzas oscuras. Planeaba visitarla al anochecer, justo cuando las historias aseguran que los límites entre lo real y lo sobrenatural se difuminan. Con una linterna y una cámara, me aventuré hacia la laguna. El camino estaba casi desierto, salvo por algunos perros callejeros que me seguían a cierta distancia, sus ojos brillando a la luz de mi linterna. Al llegar, la primera impresión fue la calma inquietante del agua. No había viento, no había sonidos, la superficie de la laguna era un espejo negro que parecía devorar la luz. Me senté en un viejo muelle de madera y comencé a tomar fotos. Todo parecía normal hasta que escuché un susurro. Era un sonido bajo, casi imperceptible, que parecía venir desde el centro de la laguna. Mi lógica me decía que era el viento o algún animal nocturno, pero la quietud del lugar hacía que cada ruido pareciera amplificado. Entonces la vi. Al principio, pensé que era un tronco flotando en el agua, pero pronto noté que tenía forma humana. Una figura delgada, con el cabello extendiéndose como raíces sobre la superficie. Se movía lentamente, como si el agua la empujara hacia mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé las advertencias de los locales, nunca mires fijamente a la laguna de noche. Era imposible apartar la vista. Mis manos temblaban, pero no podía dejar de mirar. Fue entonces cuando sucedió. La figura emergió por completo, revelando a una mujer de piel pálida y ojos vacíos, dos pozos oscuros que parecían absorber la noche misma. Su cabello caía sobre su rostro como un velo de sombras. Quise moverme, correr, pero mis piernas estaban ancladas al muelle. El susurro se transformó en un lamento. Era un sonido desgarrador, una mezcla de dolor y furia. Entonces, en un parpadeo, ya no estaba en el agua. La mujer estaba de pie en el muelle, a unos metros de mí. Su vestido, empapado, parecía fluir como un río en cámara lenta. Sentí su mirada vacía perforándome el alma. No habló, pero una voz resonó en mi cabeza: ¿por qué viniste? Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Retrocedí torpemente, tropezando con las tablas del muelle. Fue entonces cuando vi algo aún más aterrador. Bajo sus pies, el agua hervía, como si estuviera viva. Los gritos del agua eran como cientos de voces, todas clamando al unísono. Corrí, dejando atrás mi cámara y mi linterna. La oscuridad me envolvía, y cada sombra parecía moverse. Sentía su presencia siguiéndome, sus pasos resonando en mi mente aunque no podía oírlos. Al llegar a la posada, encontré la puerta cerrada con llave. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando a la anciana que me dejara entrar. Finalmente, la puerta se abrió. La anciana no dijo nada. Me miró con un gesto de resignación, como si supiera exactamente lo que había visto. Me señaló una silla junto al fuego y me dio un té oscuro y amargo que temblaba en mis manos. «Es la bruja de la laguna», dijo finalmente, con voz grave. «Te vio. Ahora te seguirá». Intenté explicarle lo que había sucedido, pero ella solo negó con la cabeza. «No hay explicación. Solo consecuencias». Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos vacíos que se incrustaban en mi mente como un parásito. Oía susurros en las paredes, en el viento, incluso en mi propia respiración. Cuando finalmente amaneció, supe que debía irme. Pero Catemaco no me dejó ir tan fácilmente. En el camino de salida del pueblo, los árboles parecían inclinarse hacia mí, sus ramas rozando las ventanas del auto como dedos huesudos. Sentía que algo me observaba desde la espesura, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. El motor comenzó a fallar y el auto se detuvo justo a la orilla de la laguna. El silencio era absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces la vi de nuevo, de pie en la carretera, envuelta en niebla. Su cabello flotaba a su alrededor como si estuviera bajo el agua. Esta vez, no huí. Me quedé paralizado, esperando lo inevitable. Se acercó lentamente, sus pies deslizándose sobre el asfalto sin hacer ruido. Cuando estuvo frente a mí, extendió una mano. Su toque era helado, y al contacto sentí que algo me abandonaba. Era como si su mirada vacía extrajera cada recuerdo, cada pensamiento, dejando solo un vacío opresivo. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estaba solo, en la carretera, con el auto funcionando perfectamente. Pero algo en mí había cambiado. Volví a la ciudad, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. En los espejos, en los reflejos de las ventanas, veía su silueta, siempre observando, siempre esperando. Comencé a escuchar susurros en mi apartamento, voces que se intensificaban cada noche. Mis sueños estaban plagados de agua negra y ojos vacíos. Intenté hablar con otros sobre lo que viví, pero nadie me creyó. Algunos pensaron que había sido un episodio de locura, otros, que estaba inventando todo. Pero no era solo un cuento. Ahora entiendo por qué los locales nunca miran la laguna de noche. Porque lo que vive allí no se limita al agua. Te sigue. Te consume. Escribo esto como advertencia, aunque dudo que sirva de algo. Las palabras no pueden capturar el verdadero horror de esa presencia. No puedo escapar de ella, y siento que mi tiempo se acaba. Si alguna vez visitas Catemaco, por favor, escucha a los ancianos. No mires a la laguna después del anochecer. Porque si lo haces, te encontrará. Y cuando lo haga, nunca volverás a ser el mismo. La bestia de la sierra. Hoy les contaré la historia de cómo pude sobrevivir a una criatura infernal, una entidad que acecha en los rincones más oscuros de nuestras pesadillas. Mientras escribo estas palabras, la cicatriz en mi espalda arde, un recordatorio constante de esa noche en la sierra, un recuerdo que nunca se desvanece. Siempre he sido escéptico, pero todo cambió cuando me mudé al pueblo de mis abuelos, enclavado en lo profundo de la sierra, donde las montañas se elevan como dientes afilados y los bosques parecen murmurar secretos ancestrales. El pueblo, San José de las Sombras, no figuraba en ningún mapa. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde los días se deslizaban con una lentitud inquietante y las noches caían como un manto opresivo. Llegué allí buscando un respiro de la vida en la ciudad, esperando encontrar la paz y el aislamiento que tanto anhelaba. Mis abuelos me habían dejado una pequeña cabaña, un refugio construido con sus propias manos. Las paredes de madera crujían con cada brisa, como si la casa respirara, como si guardara su propio aliento. Desde el primer día, los vecinos me hablaron del Nahual, una criatura de leyenda, un ser capaz de tomar la forma de cualquier animal. Lo mencionaban con temor en sus voces, sus ojos evitaban el contacto directo, como si al hablar de él pudieran invocar su presencia. Yo siempre había desestimado tales supersticiones, criándome en la ciudad, rodeado de ciencia y tecnología, me había acostumbrado a buscar explicaciones lógicas para todo. Pero San José de las Sombras no era un lugar para la lógica. Aquí, el tiempo parecía detenerse y la realidad misma tenía una cualidad maleable, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento, revelando algo más oscuro debajo. Al caer la noche, el pueblo se sumergía en un silencio que pesaba en el aire. Solo se escuchaba el aullido ocasional de los coyotes en la distancia, un sonido que de alguna manera resonaba más fuerte y más cerca de lo que debería. Durante semanas, me mantuve ocupado, reparando la cabaña, explorando los alrededores y tratando de adaptarme al ritmo lento y melancólico del pueblo. Pero no podía ignorar la sensación de ser observado. A veces, al caer la noche, sentía una presencia afuera, más allá de las ventanas. Era como si alguien, o algo, se acercara sigilosamente, acechando en la penumbra, esperando el momento oportuno para atacar. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, encontré algo extraño. En un claro, donde los árboles se inclinaban de una manera antinatural, vi marcas en el suelo, huellas profundas que no correspondían a ningún animal que conociera. Eran demasiado grandes para un coyote, demasiado profundas para un ciervo. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por primera vez, comencé a cuestionar mi escepticismo. Pero aún me aferraba a la lógica, convencido de que debía haber una explicación racional. La noche que cambió todo comenzó como cualquier otra. El viento silbaba a través de las rendijas de la cabaña y el crepitar del fuego en la chimenea llenaba el silencio. Me preparaba para dormir cuando escuché un sonido que me heló la sangre. No era un aullido, ni el ruido de una rama quebrándose bajo el peso de un animal. Era un susurro, un murmullo bajo que parecía provenir de todas partes a la vez, como si la misma tierra estuviera hablando. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. La cabaña estaba envuelta en la oscuridad, pero podía sentirlo, algo estaba ahí, justo afuera. Tomé una lámpara de aceite y, con un temblor en la mano, abrí la puerta. El frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero lo que vi más allá del umbral fue lo que realmente me paralizó. A unos metros de la cabaña, iluminado apenas por la luz de la lámpara, estaba el coyote. Su pelaje era oscuro, casi negro, y sus ojos no eran de un animal. Eran ojos humanos, llenos de una inteligencia maligna y una crueldad que no podía comprender. Nos miramos durante lo que parecieron minutos, aunque debieron ser solo segundos. Y entonces, el coyote sonrió. No hay otra forma de describirlo. Sus labios se levantaron en una mueca burlona, revelando dientes afilados como cuchillos. El terror me invadió y sin pensarlo dos veces, me giré y corrí hacia el bosque. No era una decisión lógica, era puro instinto, una necesidad desesperada de escapar de esa mirada, de esa sonrisa. Corrí como nunca antes había corrido, escuchando el crujido de ramas y el susurro de hojas secas bajo mis pies. Podía sentir al coyote detrás de mí, su aliento caliente en mi nuca. Pero cuando me atreví a mirar hacia atrás, ya no era un coyote. Era una sombra, una figura humanoide que se deslizaba entre los árboles a una velocidad antinatural, con movimientos que desafiaban toda lógica. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el aire quemó mis pulmones y el corazón amenazó con estallar en mi pecho. Llegué a un claro, y allí, sin fuerzas para continuar, me desplomé en el suelo. La criatura no tardó en alcanzarme. Pude sentir su presencia antes de que la viera. Su sombra se cernía sobre mí, una oscuridad que parecía devorar la luz misma. Luché por levantarme, por huir de nuevo, pero era inútil. Estaba atrapado. La criatura se acercó, y en ese momento, bajo la luz de la luna que se filtraba entre las ramas, pude ver su forma completa. Era un hombre, pero no lo era. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro, y sus ojos, esos ojos humanos que había visto en el coyote, brillaban con una intensidad infernal. Extendió una mano hacia mí, una mano que terminaba en garras largas y afiladas, y sentí un dolor lacerante en mi espalda mientras su garra me rasgaba la carne. Grité, un sonido que se perdió en la vastedad de la noche, y todo se volvió negro. Desperté horas después, con el cuerpo cubierto de frío y sudor. El dolor en mi espalda era insoportable, y cuando traté de moverme, descubrí que estaba tirado en el suelo del claro, solo, con la camisa empapada en sangre. La criatura se había ido, pero las marcas de su ataque eran evidentes. Logré arrastrarme de regreso a la cabaña, donde me desplomé en la cama, apenas consciente. No sé cuánto tiempo pasé allí, debatiéndome entre la vida y la muerte, pero finalmente desperté con la primera luz del día, mi cuerpo agotado, pero vivo. Durante días, permanecí en la cabaña, tratando de entender lo que había sucedido, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla, una alucinación producto del aislamiento y el miedo. Pero la cicatriz en mi espalda era real, y cada vez que la tocaba, sentía un escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Los vecinos, al verme, no dijeron nada. Solo me miraron con esa misma expresión de temor y resignación, como si supieran exactamente lo que había pasado, pero no se atrevían a hablar de ello. Eventualmente, decidí irme. No podía quedarme en San José de las Sombras. El pueblo me había mostrado algo que nunca debía haber visto, algo que mi mente se negaba a aceptar, pero que mi cuerpo recordaría para siempre. Al empacar mis cosas, noté algo extraño en la cabaña. Una pequeña figura tallada en madera, colocada sobre la chimenea. No recordaba haberla visto antes. Era una representación tosca de un coyote, con ojos que parecían observarme incluso desde esa rudimentaria forma. De alguna manera, supe que los vecinos la habían dejado allí, un talismán, una advertencia, o tal vez un recordatorio de lo que acechaba en la oscuridad. Abandoné el pueblo al amanecer, sin mirar atrás. El camino de regreso fue largo y silencioso, y el peso de la experiencia se asentó sobre mí, una carga que sabía que llevaría por el resto de mi vida. Ahora, de vuelta en la ciudad, me encuentro escribiendo esta historia, no para convencer a nadie, sino para intentar exorcizar los demonios que me atormentan cada noche. He investigado sobre el Nahual, sobre las leyendas y mitos que rodean a esas criaturas, pero nada puede explicar lo que viví. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento susurra a través de las rendijas de mi ventana, siento de nuevo esa presencia, como si el Nahual me hubiera seguido, como si esa criatura infernal no estuviera limitada a los confines del pueblo en la sierra. La Cueva del Mal. En nuestro pequeño pueblo, hay una cueva que todos temen. Cuentan que es la entrada al infierno y que quienes entran, salen con el alma rota. Esta historia no es diferente a las que se cuentan en los pueblos olvidados por el tiempo, pero mi experiencia con la cueva es algo que no puedo olvidar, algo que me sigue atormentando cada noche. Mi nombre es Sebastián. Nací y crecí en este pueblo, un lugar tan aislado que la modernidad nunca llegó a tocarlo. Las montañas que lo rodean nos protegen y, a la vez, nos encierran en una burbuja de tradiciones y supersticiones. Desde niño escuché hablar de la cueva. Se encontraba a unos pocos kilómetros del pueblo, en una hondonada rodeada por un espeso bosque que los aldeanos evitaban como si estuviera maldito. No eran pocos los que aseguraban haber oído lamentos provenientes de sus profundidades, especialmente en las noches de luna nueva. Mi abuelo, un hombre rudo y sin temor, siempre me decía que esas historias eran solo para asustar a los niños. Sin embargo, en sus ojos, cuando hablaba de la cueva, había algo que nunca supe identificar. Quizás un brillo de miedo reprimido, o tal vez una advertencia silenciosa. Nunca lo entendí del todo hasta el día en que decidí desafiar el destino y aventurarme en aquel oscuro abismo. Tenía 22 años, una edad en la que la arrogancia y la curiosidad superan cualquier sentido común. Recuerdo que aquella mañana me desperté con una extraña inquietud, como si una voz susurrante me invitara a descubrir los secretos que se escondían en la cueva. No lo pensé dos veces. Tomé una linterna, una cuerda y un poco de agua y me dirigí hacia el bosque. El sol aún estaba alto en el cielo, pero el bosque parecía tragar la luz, convirtiendo el día en un crepúsculo eterno. El sendero hacia la cueva era estrecho y enredado, como si la misma naturaleza intentara ocultarlo. A medida que me adentraba en el bosque, el aire se volvía más denso, más pesado, como si la atmósfera misma se estuviera preparando para lo que estaba por venir. Después de lo que parecieron horas, llegué a la entrada de la cueva. Era un agujero en la ladera de la montaña, apenas visible entre la maleza. El silencio era absoluto, roto solo por el latido de mi corazón. El interior de la cueva estaba tan oscuro que mi linterna apenas podía perforar la negrura. El suelo era húmedo y resbaladizo, y el aire olía a moho y algo más, algo metálico que no podía identificar. Me adentré con cautela, sintiendo cómo cada paso me llevaba más y más lejos del mundo exterior. Mientras avanzaba, los túneles parecían cambiar de forma, como si la cueva misma estuviera viva, respirando y observándome. No sé cuánto tiempo caminé. La noción del tiempo parecía haberse distorsionado en aquella oscuridad. A veces, creía escuchar murmullos a lo lejos, pero al detenerme, solo encontraba un silencio opresivo. Empecé a notar marcas en las paredes, símbolos que no reconocía, tallados con una precisión perturbadora. Eran formas angulosas, casi humanas, pero deformadas, como si alguien hubiera intentado plasmar la desesperación misma en la roca. El túnel se abrió de repente en una cámara más amplia, donde la linterna reveló algo que me hizo detenerme en seco. En el centro de la cueva, había una pila de huesos, algunos tan viejos que se deshacían en polvo con el mínimo contacto, y otros más recientes, aún con pedazos de carne adheridos a ellos. Pero no era solo eso lo que me heló la sangre. Sobre la pila de huesos, colgando del techo, había cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Estaban momificados, con la piel estirada sobre sus huesos, como si algo hubiera absorbido toda su vitalidad, dejando solo cáscaras vacías. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo peor estaba por venir. Uno de los cuerpos, el más reciente, aún tenía los ojos abiertos. Eran ojos vacíos, sin alma, pero en ellos había una chispa de reconocimiento. Como si estuviera consciente de mi presencia. Retrocedí, tropezando con una roca y cayendo al suelo. La linterna se me escapó de las manos y rodó, iluminando fugazmente el techo de la cueva. Allí, entre las sombras, vi algo moverse. No era humano, ni animal, sino una sombra densa y líquida que parecía fluir por las paredes, acercándose a mí con una lentitud deliberada. Su forma cambiaba constantemente, adoptando figuras humanoides que se retorcían en agonía. No podía moverme, estaba paralizado por el terror. Fue entonces cuando la sombra se abalanzó sobre mí. Sentí un frío indescriptible, como si todo el calor de mi cuerpo hubiera sido drenado en un instante. La oscuridad se cerró a mi alrededor, envolviéndome en una negrura tan absoluta que ni siquiera podía distinguir mi propia mano frente a mi rostro. Mi mente comenzó a llenarse de imágenes, visiones de sufrimiento y desesperación. Podía ver a las personas que habían muerto en esa cueva, sus almas atrapadas en un ciclo interminable de tormento. Luché por escapar, por levantarme y correr, pero la sombra era implacable. Cada vez que intentaba moverme, sentía como si algo invisible me estuviera reteniendo, aplastando mi voluntad. No sé cuánto tiempo pasó en esa agonía, pero eventualmente sentí que la sombra comenzaba a desvanecerse, como si hubiera saciado su hambre. La luz de la linterna, apenas un débil parpadeo, fue lo primero que vi cuando recuperé la conciencia. Estaba tirado en el suelo, el cuerpo dolorido y el alma vacía. Me levanté tambaleante, con la mente nublada por el horror de lo que había vivido. De alguna manera, encontré la salida de la cueva y corrí, tropezando con raíces y rocas, hasta que el bosque se abrió y vi la luz del día. Regresé al pueblo, pero no era el mismo. Algo dentro de mí había cambiado. La cueva me había dejado marcado, como a todos los que se habían aventurado en ella. Ya no podía dormir sin revivir aquellas imágenes horribles, sin sentir el frío de la sombra envolviéndome. Nadie en el pueblo dijo nada, pero en sus ojos vi el reconocimiento, el mismo que había visto en los ojos vacíos de aquellos cuerpos. Sabían que yo había ido a la cueva y que había regresado, pero no con la misma alma. Desde entonces, he vivido una existencia solitaria. Las noches son las peores, cuando el silencio se convierte en un susurro constante, recordándome lo que vi, lo que sentí. He intentado escribir mi experiencia, poner en palabras lo que sucedió, pero nada puede capturar verdaderamente el horror de aquella cueva. No sé cuánto más podré soportar este tormento, pero sé que mi final se acerca. La cueva me llama en sueños, susurrando mi nombre, prometiéndome el descanso eterno que tanto ansío. A veces, en las noches más oscuras, siento que la sombra está aquí, en mi habitación, observándome desde las esquinas, esperando el momento en que ceda por completo. Y cuando ese día llegue, sé que no habrá retorno. La cueva habrá reclamado otra alma, y mi historia se unirá a las muchas que ya se cuentan en nuestro pequeño pueblo. Pero mi final, como el de todos los que osaron desafiar ese lugar maldito, será solo el comienzo de un nuevo ciclo de horror. En el silencio de la madrugada, cuando el viento susurra a través de las montañas, puedo escucharla llamándome y sé que pronto no podré resistirme. La cueva siempre reclama lo que es suyo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.